buenas, bienvenido al podcast Manual del Corredor. Como todos los martes, ya sabes, martes por la mañana, subo este nuevo episodio en el que llevamos por el episodio número 60. Bueno, parece ser que las noticias positivas van a más. El tema COVID parece que, no sé, como que se esté ya empezando a quedar poco a poco atrás. De hecho, mira, justo este fin de semana salió una muy buena noticia para, en concreto, en mi comunidad, la comunidad valenciana. A partir del lunes 26 de abril, es decir, desde ayer, ya se pueden celebrar carreras con más de 1.000 participantes. Y bueno, esto, como puedes pensar, esto era algo impensable hace unos meses, incluso hace unas semanas. Aquí tenemos la suerte que en la comunidad valenciana tenemos una incidencia acumulada muy, muy bajita. De hecho, creo que es de las más bajas de toda España. Y bueno, pues por lo menos tenemos esa buena noticia, ¿no? Que se van a celebrar competiciones. De hecho, bueno, yo ya lo había dicho que mi próxima carrera iba a ser en Formentera, el día 15 de mayo. Pero ahora resulta que me voy a poner el dorsal casi de manera obligatoria una semana antes. Y es que había una carrera aquí al lado de mi ciudad, una carrera muy bonita que se llama Granadella Trail, que es una carrera por la costa de la zona de Javia, una carrera muy bonita y muy recomendable, que se iba a celebrar en febrero, pero como en aquella época sí que estaba muy mal, la pasaron a la 9 de mayo o al 8 de mayo, y claro, pensábamos que no se iba a celebrar, y la organización ha hecho muy bien de esperarse hasta el último momento para ver si se podía celebrar la carrera, y justo acaban de anunciar esta nueva medida, con lo cual, pues bueno, una semana antes de mi primer objetivo, vamos, no he tenido ninguna carrera en un año y un mes prácticamente, y ahora voy a tener en dos semanas, o en una semana mejor dicho, dos fines de semana consecutivos, dos carreras. Nada, evidentemente, pues la carrera esta que he dicho, pues va a ser como preparatoria, porque la de Formentera es mucho más larga, son 70 kilómetros, y la carrera de la Granadilla o carrera de Javier son 21, pues la utilizaré como preparación, ya que estoy apuntado y tengo tantas ganas, pues bueno, me pondré el dorsal, pero el dorsal no quiere decir, no es sinónimo de que me tengo que apretar, de que tengo que correr a tope, sino lo que tengo que hacer es correr lento y correr en zona 1. Y bueno, ya que estoy diciendo eso, pues como si has leído ya el título de este episodio, pues van por ahí van los tiros, ¿no? El episodio de hoy me gustaría... es una pregunta que me hacen muchas veces muchos corredores, sobre todo al principio, y por eso quiero grabar este podcast, un poco para enviárselo y que quede ya claro el por qué muchas veces le surgen pues las dudas, ¿no?, a un corredor, sobre todo que empieza a correr y se plantea o le viene esa duda de decir, ¿cómo puede ser que corriendo tan lento pueda mejorar? Si yo lo que quiero es participar en una carrera e ir lo más rápido posible, entonces si quiero ir lo más rápido posible tendré que entrenar rápido, tendré que exigirme. El corredor que empieza no entiende cómo una preparación, la gran mayor parte del volumen de entrenamiento o del tiempo de entrenamiento se tiene que hacer a intensidades bajas o a ritmos lentos o lo que se llama normalmente, correr lento. No lo entiendo. Bueno, pues mi objetivo de este episodio es intentar que entiendas cuáles son los beneficios y por qué tienes que entrenar o correr lento. Evidentemente, si tu preparación o la gran mayor parte de tus competiciones, vamos a llamar que son carreras de media o de larga duración, que yo las definiría con carreras superiores a la hora y media o las dos horas de duración, que es, pues bueno, la gran mayoría de corredores por montaña, evidentemente, y luego pues muchos corredores que se plantean, corredores de asfalto, corredores o deportistas de triatlón también, por supuesto, donde van a superar ese tiempo, ya que pues bueno, pues hacer una media maratón por debajo, por ejemplo, de una hora y media, pues ya tienes que ser un corredor de mucho nivel, y por supuesto que también hay que entrenar lento para mejorar en estas distancias, y por supuesto, evidentemente, en una distancia tan larga como el maratón. Ya cambiaría un poquito más si habláramos de distancias menores, como por ejemplo la preparación de un 5K o de un 10K, pero aún así habría que dedicarle pues mucho tiempo, ¿no?, a correr a estas intensidades. Bueno, primero que todo, que me gustaría que entendieras o que ubicaras qué quiere decir correr lento, ya que evidentemente, pues correr lento para un atleta de élite puede ser correr a 4 minutos el kilómetro, pero correr lento para ti, pues sea correr a 6 minutos el kilómetro en un terreno llano. Entonces, evidentemente no podemos definir unas velocidades o unos ritmos, porque esto sí que va a ser totalmente diferente entre todos nosotros. Hay otras variables que hemos dicho para medir la intensidad, que siempre van a ser mucho más fiables. Bueno, pues para ubicar qué significa correr lento, bueno, pues lo podríamos ubicar entre el 60 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima, o entre el 80 y el 90% de la FTP si estamos monitorizando, ¿no?, nuestras intensidades en potencia, con el potenciómetro. ¿Por qué digo unos umbrales tan largos? Bueno, pues primero porque no hay un número fijo para cada persona o para cada corredor. Aquí van a determinar, pues, la experiencia, la genética, bueno, varias características donde el estudio, ¿no?, de cada corredor y cada persona va a determinar que sus zonas de pulsaciones suaves, más o menos, las podríamos determinar, como decía, entre el 60 y el 80% de su frecuencia cardíaca máxima, o del 80 al 90% de la FTP. De hecho, si cogiéramos una prueba de esfuerzo, ¿vale?, y la quisiéramos ver, normalmente el correr lento estaría entre los dos umbrales, es decir, entre el umbral aeróbico y el anaeróbico, o entre el umbral ventilatorio 1 y el umbral ventilatorio 2. Aquí cada uno lo puede llamar como quiera. Más que nada para que te sitúes dónde podríamos situar lo que para mí sería definir como correr lento. De hecho, también si cogiéramos el porcentaje del volumen de oxígeno máximo, estaríamos hablando de que estaríamos entre un 55 y un 70% del volumen de oxígeno máximo. Es decir, si mi volumen de oxígeno máximo está alrededor de 50, por ejemplo, pues correr lento, podríamos, dentro de la prueba de esfuerzo, la podríamos determinar que, pues, estaría en valores cercanos a los 35, 40, ¿no?, de volumen de oxígeno máximo. Y si además pudiéramos saber la concentración de lactato en sangre, sabéis que es algo que se hace en algunas pruebas de esfuerzo para medir un poco cómo se va moviendo este sustrato energético, que muchos llaman producto tóxico. No, es un producto energético o un sustrato. Bueno, pues debería estar muy, muy bajito. De hecho, debería estar de 1 a 3 milimoles por litro. Es decir, valores muy, muy bajitos. De hecho, establecer que las concentraciones de lactato en sangre, por ejemplo, en un momento de máxima intensidad, de máxima potencia, donde lo estamos dando todo, podría llegar a valores máximos de entre 20, 22 o incluso 24 milimoles por litro, ¿vale? Un poco para que ubiques lo que significa correr lento. Bueno, y ahora vamos a lo realmente importante, que es qué sucede cuando corremos lento. ¿Por qué tenemos que entrenar a una baja intensidad, a bajas pulsaciones, con la potencia controlada, que podamos correr y vayamos con un compañero y casi ni sudemos, o podamos entablar una conversación perfectamente, o porque mi entrenador me obliga a correr lento, ¿no? Es un poco lo que sucede. Sobre todo, es muy común en corredores que empiezan. Bueno, pues lo primero que tienes que entender es que cada zona de entrenamiento tiene un objetivo, tiene unas adaptaciones totalmente diferentes. La zona 1, la zona 2, la zona 3, cada zona tiene unos objetivos en los que tienes que intentar entrenar a esas intensidades para provocar esas adaptaciones. Y hoy justo estamos hablando de las adaptaciones, sobre todo a nivel fisiológico, que aporta el correr lento. Las adaptaciones fisiológicas que produce al correr en zona 1 o a ritmos muy bajitos. Bueno, la primera que tienes que anotar es que el correr lento va a mejorar sobre todo a nivel cardiovascular. Y sobre todo lo que va a producir es que vamos a tener una mejor economía cardiovascular. Es decir, vamos a tener un corazón mucho más eficiente, un corazón mucho más potente, porque entre otras adaptaciones, como sabéis, el corazón lo que va, digamos, se va a adaptar Y una de las adaptaciones que podéis encontrar en, al correr durante mucho tiempo, sobre todo al correr lento en deportistas de resistencia, es que las pulsaciones en reposo van a ir disminuyendo. Es bastante habitual que una persona sedentaria o inactiva tenga unas pulsaciones en reposo en torno pues, a 60, 70 o incluso 80 pulsaciones. Pero también es muy habitual en personas o deportistas que tienen el deporte de resistencia desde hace mucho tiempo que sea muy habitual ver valores entre 40 a 50 pulsaciones o incluso los que son muy tranquilos que pueden estar en torno a 35 pulsaciones por minuto. Fíjate, personas bastante, bastante tranquilas. Lo que va a suceder es, al entrenar a estas pulsaciones, como decía, vamos a tener un corazón mucho más eficiente. Aumentaremos el flujo sanguíneo, aumentaremos el gasto cardíaco, es decir, podremos inyectar mucha más cantidad de sangre por cada latido del corazón. Claro, esto es muy recomendable. Y esto es una cosa que solo se puede mejorar entrenando a baja intensidad. Entrenando a alta intensidad, como he dicho, se van a obtener otras adaptaciones. Pero corriendo a bajas pulsaciones, lo que vas a hacer es entrenar tu corazón, algo que es muy difícil de hacer, porque entendemos que el corazón también es un músculo, que tenemos que entrenarlo, tenemos que adaptarlo. Y la única manera de que podamos hacer este corazón mucho más eficiente, mucho más económico, como decía, va a ser entrenar a baja intensidad. Otra de las cosas que creo que aún está muy reciente, porque fue un episodio que hace un par de semanas, le dediqué un programa entero, fue a la biogénesis mitocondrial, es decir, al aumento de la actividad mitocondrial. Y es que si recordáis en aquel episodio, lo que iba a suceder al entrenar, sobre todo en este caso, al entrenar a bajas pulsaciones, es decir, dentro de nuestras células, en nuestras mitocondrias, se van a generar unas mitocondrias mucho más eficientes y adaptadas al ejercicio. Y esto solo se sucede en este caso, cuando entrenamos a bajas intensidades, en el caso de las mitocondrias, en el caso de las células. Al entrenar también a altas intensidades, como decía, también va a provocar otras adaptaciones en las mitocondrias. Pero si lo que realmente queremos, como decía al principio del episodio, si lo que queremos es mejorar nuestros ritmos de carrera de larga duración, poder sostener durante mucho tiempo estas intensidades, pues esto va a provocar que se, como te decía, en el episodio de las mitocondrias, que te recomiendo que lo vuelvas a oír, o si no lo has oído, te invito a que lo hagas, a ese aumento de la actividad mitocondrial, esa biogénesis mitocondrial que va a provocar unas mitocondrias mucho más eficientes, mucho más preparadas para poder soportar estos esfuerzos. Y es que hemos hablado de las células, hemos hablado del corazón, pero otra de las consecuencias que va a suceder a nivel, sobre todo muscular, que claro, evidentemente es algo muy importante porque los músculos van a ser los que nos van a ayudar a movernos, ¿no?, a lo largo de todo ese recorrido, es que, como sabéis, a nivel general hay dos tipos de fibras musculares de contracción rápida que se suelen utilizar en movimientos explosivos o movimientos de sprint, y las fibras de contracción lenta, fibras musculares lentas o también conocidas fibras rojas, pero ya que son normalmente de un color más rojo. ¿Y por qué? Porque al tener más sangre, pues evidentemente necesitan de oxígeno para contraerse, y estas fibras musculares también las vamos a tener que entrenar y las vamos a tener que adaptar para mejorarlas, para que, como decía, intentar tener unas fibras totalmente adaptadas al ejercicio y que nos ayuden a tener ese mecanismo que aporten ese oxígeno necesario que proviene de la sangre y poder soportar durante mucho más tiempo este esfuerzo. Bueno, como puedes comprobar, el entrenar a estas intensidades pues produce estas adaptaciones. Yo sobre todo lanzo la reflexión a los que estáis sobre todo muy acostumbrados a entrenar a estas intensidades, y recordar a aquellos tiempos, ¿no?, donde empezaste a meter estos entrenamientos más, más suaves, donde al principio pues dudabas, ¿no? Y pensabas, ostras, pero yo cómo voy a mejorar si estoy corriendo como una tortuga, que me voy al parque o a mi lugar de entrenamiento y me están pasando por todos los lados. Yo sí cómo voy a mejorar. Y con el paso del tiempo has ido entendiendo de que la consecución de estos entrenamientos ha provocado que vayas mejorando de manera progresiva y sobre todo que puedas continuar una rutina y un plan de entrenamiento de manera totalmente habitual. Y es que una de las grandes de los grandes beneficios de este entrenamiento es que te permite entrenar con altos volúmenes de entrenamiento, disminuyendo la posibilidad de sobrecargas y la disminución de tener lesiones. Solo tienes que pensar cómo acabas después de una carrera o cómo acabas después de un entrenamiento de alta intensidad o de series. A las horas de después o incluso los días posteriores sueles tener agujetas, sueles estar cansado a nivel muscular, a nivel energético, porque has hecho un gran desgaste, ¿no? Imagínate que todos los entrenamientos fueran así. Evidentemente el cuerpo no puede soportar esa carga de entrenamiento y por eso se habla de que se debería de plantear en el entrenamiento de un corredor volúmenes de entrenamiento a intensidades bajas entre el 60 y el 90% del tiempo entrenando. O sea, fíjate que es la gran mayor parte de ese entrenamiento. Y la realidad es que por mi experiencia y de ver a unos corredores, sobre todo más inexpertos o que van un poco más anárquicos, por decirlo así, es que no cumplen con esta norma. Entienden que correr es darlo todo, entienden que correr hay que acabar sudado, hay que acabar cansado y si no lo hacen así, no tiene sentido el entrenamiento. Por eso es muy importante que entiendas qué beneficios. Sobre todo, eso también que no lo he dicho, beneficios a largo plazo. Porque esto no es una cosa que yo lo haga en una semana y ya lo tenga hecho ya para las próximas semanas. Esto se consigue ni en semanas ni en meses. Esto se consigue con años de experiencia. Solo tienes que ver a los mejores corredores o corredores de con mucha experiencia cómo consiguen o cómo tienen la capacidad de correr a ritmos intensos, a ritmos altos, pero con unas pulsaciones o con unas potencias, también podríamos llamarle, muy bajas. Y esto, claro, esto no es cuestión de que uno pueda hacerlo en unas semanas o unos meses. Por eso, si ahora mismo te estás replanteando el empezar a entrenar a intensidades suaves, mucha paciencia. Tienes que tener mucha, mucha, mucha paciencia, porque no es nada fácil. No es nada fácil salir a entrenar y estar todo el rato mirando el reloj para intentar controlar las pulsaciones, para que no se desmarquen, para intentar que si me voy a la montaña me pase la gran mayor parte del tiempo caminando y no corriendo como hacía anteriormente. Pero es que así es como se van a hacer esas adaptaciones que decía. Solo así, no hay otra manera. Y para eso tienes que tener, como decía, mucha constancia y mucha, mucha paciencia. No es nada fácil. Pero cuando consigas coger esa rutina, vamos, a mí yo recibo muchos mensajes de muchos corredores que llevan algún tiempo entrenando conmigo y me dicen, mira, tío, yo no, al principio no creía mucho en esta metodología. La verdad que es que dudaba y me costó creer en ella. Pero es que ahora estoy encantado. Puedo entrenar sin ningún tipo de problema. Recupero mucho mejor. Tengo menos lesiones. Pero es que lo mejor de todo es que mi rendimiento ha aumentado una barbaridad. Y claro, esto a una persona que empieza a correr o que empieza a hacer sus primeros entrenamientos, pues es un poco difícil de hacérselo entender. Incluso aunque yo le envíe ahora este podcast o este episodio, va a dudar porque no va a entender que corriendo lento vaya luego a correr más rápido. Pero es que es la única manera. Mira, una anécdota o algo también a reflexionar. Mark Roach, no sé si te suena, es el fisio o el fisioterapeuta del mejor corredor del mundo de larga distancia, que es a día de hoy Eliud Kipchoge, pero también ha sido fisioterapeuta, de la talla de Kenenisa Bekele, o sea, vamos, corredores de mucho, mucho nivel. Y él, claro, ha podido vivir con ellos. De hecho, pasa mucho tiempo en estos países africanos, en Kenia, en Etiopía, ¿no? En estos países tan clásicos donde los corredores de larga distancia son tan buenos, ¿no? Y él, en sus libros o incluso en sus redes sociales, habla sobre los entrenamientos. Y él afirma que el 80% de sus entrenamientos de estos corredores de tan alto nivel forman parte de esas intensidades suaves. Está claro que la intensidad suave de Kipchoge pues puede ser que sea correr a 4 minutos el kilómetro, lo que para nosotros, para los mortales, sería correr a mucha, mucha velocidad. Para él es hacer un rodaje muy suave y es correr a estas intensidades. Pero recordar que esta persona tiene la capacidad de correr durante 2 horas a ritmos endiablados de 2.45 o 2.50 minutos el kilómetro. Si tú ahora mismo haces un 10K, por decir algo, y tienes la capacidad, como decía, ¿no?, de hacerlo en 40 minutos, ¿cómo puede ser que tú quieres ir a correr o a entrenar lento, a hacer un rodaje, y hagas ese rodaje a ritmos ligeramente superiores a esos ritmos? Es decir, pues 4.15, 4.30. Las consecuencias y las adaptaciones de ese entrenamiento para nada van a ser correr lento. Lo que van a suceder es que vas a generar unas adaptaciones, sí, de correr rápido, pero esto solo va a suceder durante un periodo de tiempo porque, por un lado, vas a tener una sobrecarga brutal, porque una persona, ni el mejor deportista, ni el corredor con más experiencia del mundo, ni el mejor corredor, va a poder entrenar todos los días a tope. Es imposible. Tiene que modular días fuertes con días más suaves. Entonces, será mucho más lógico que si tú, por ejemplo, tu 10K está en ritmos de 4 minutos al kilómetro, la lógica es que tu zona 1, es decir, esas zonas de intensidades suaves, probablemente se disparen a 5.15, 5.30 o incluso 6 minutos al kilómetro, que no pasaría nada en algunos rodajes. Eso es correr lento. Bueno, espero haberte hecho reflexionar, espero haberte convencido de que las adaptaciones que producen al correr lento puedes obtener ganancias muy positivas en tu rendimiento por todas las adaptaciones que he podido decir. Y es importante que entiendas que el entrenar no es siempre darlo todo. Entrenar no es la famosa frase no pain no gain, para nada. El entrenar es tener la capacidad de obtener en cada sesión el objetivo que me propongo. Y si el objetivo que me propongo en el día de hoy es correr 50 o 60 minutos a una intensidad suave, que para mí realmente me cuesta porque he estado acostumbrado a correr rápido durante otros periodos, esto va a ser un gran entrenamiento y puede que acabe y no haya, vamos, derrochado ni una gota de sudor. Pero a nivel fisiológico van a suceder cosas. Y van a suceder cosas muy interesantes que el día de mañana lo vas a agradecer. Nada más. Como siempre, mucha salud y muchos kilómetros, pero esta vez muchos kilómetros lentos. Un abrazo. Adiós.